Bueno, seguimos con el tema de las estructuras de datos. Existen, yo os estoy explicando las estructuras de datos, digamos, relativamente más comunes y más sencillas, ¿vale? Existen otras estructuras de datos que, por ejemplo, los mapas, ¿vale? Las bolsas o bags, ¿vale? Que de todas maneras se implementan, la implementación final suele ser lo que os está explicando hasta ahora o suele ser lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Bueno, seguimos. Fijaos que ayer os estuve contando sobre el array y esos cajones especiales que apuntan a los siguientes cajones, ¿vale? Al cajón anterior y al cajón siguiente. ¿Cómo podemos hacer que ese acceso, en lugar de tener que recorrer la lista enlazada de principio a fin, o de fin a principio, o de medio a una en una dirección, o de medio a otra dirección, cómo podíamos mejorar eso para que sea más rápido de funcionar y más optimizado y más mejor, ¿vale? Os voy a presentar la metáfora de la biblioteca, ¿vale? Cada libro es una de nuestras estructuras de datos. Yo no sé si habéis estado en una biblioteca grande. Pero yo os explico cómo funciona, me refiero dentro de la biblioteca. Las bibliotecas grandes tienen estanterías, tienen pasillos y dentro de las estanterías están los libros ordenados alfabéticamente. Entonces, por ejemplo, imaginaos que os hayáis pedido teoría de la razón impura, pura, ¿vale? Pero yo digo impura, de Kant, de Immanuel Kant. ¿Vale? Normalmente cuando tú vas a la biblioteca hay una referencia y la bibliotecaria o el bibliotecario se mueve por la referencia, ¿vale? Las estanterías van por números y tal, pero vamos a suponer que eso no existe y que las estanterías están ordenadas de la siguiente manera. Entonces, el bibliotecario coge tu ficha, teoría de la razón pura de Kant, y se dice K, la K, tengo que buscar la K. Y entonces, la K, él llega a donde están los libros y resulta que hay dos habitaciones. En una habitación pone A, M y de la otra habitación pone M, Z. Y él dice, la K está en la habitación número 1. Vale, pues voy a la habitación número 1. Dentro de la habitación número 1 hay diferentes estanterías, unas al lado de la otra, ¿vale? No estanterías alrededor de la pared, sino estanterías una al lado de la otra, formando pasillo, ¿vale? Y empieza por la... Viene una estantería que pone A, la siguiente, vamos a simplificar, ¿vale? La siguiente estantería B, la siguiente estantería C, la siguiente estantería D, la siguiente estantería E, la siguiente estantería F, así hasta la K. Pues va recorriendo las entradas de cada pasillo, llega a la K y dice Kant, K, aquí, este pasillo. Entra en el pasillo y tenemos las diferentes baldas. Y tiene exactamente lo mismo. De la K a la A. De la K a la B, de la K a la C, de la K a la D, la K en una letra que no tiene muchos autores, ¿vale? Tengo al gato aquí. Bueno, si el gato me deja, entonces imaginemos que está así. Entonces tú vas a la balda y dentro de la balda, ya, si quieres, empiezas a buscar Kafka, Kant, perdón, Kant, no sé... alabarás a mi mamá, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Teoría de la razón pura. Ya está, aquí está el libro. Lo sacas y vuelves hacia atrás. Tat, 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 y sales. Eso, señores, es un árbol. La habitación es un nodo. Los pasillos son otro nodo. Las baldas son otro nodo. Y dentro de las baldas está lo que estamos buscando, que es un libro. En el caso del ejemplo anterior, pues un nombre y una edad. Fijaos también lo que os conté al principio del capítulo sobre cuando estábamos reservando bloques de memoria, arrays, vectores, de reservar un bloque de vector, un bloque de 500, luego otro bloque de 500, luego otro bloque de 500 y tener un índice de bloques de 500, ¿vale? Pues podíamos tener un índice de bloques de 500, un índice de bloques de 500, un índice de bloques de bloques de bloques de 500 y así hacia atrás. Entonces, fijaos en la diferencia. Si tuviéramos una lista enlazada, nosotros tendríamos que coger e ir desde la A, desde el autor primero, ¿vale? Tener que ir, recorrer todos los autores, todos los libros, todos los autores, hasta llegar a la K. Si es una lista enlazada con punto intermedio, por llamarlo de alguna manera, tendríamos que empezar K, pues por en medio, ¿vale? E ir recorriendo hacia arriba hasta encontrar el libro, es bastante ineficiente. A lo mejor, pues, a ver, una biblioteca puede tener 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 libros, ¿vale? 1 millón de libros. En caso de registros de bases de datos y demás, millones de registros, ¿vale? Pues, fijaos, la diferencia entre tenerlo, como os he dicho yo, en forma de árbol, que tú empiezas y dices, tienes el nodo raíz, que es el nodo raíz vacío, ¿vale? Y entonces llegas a los siguientes dos nodos, ¿vale? Vamos a llamarlos árboles binarios. Pero bueno, los árboles no tienen por qué tener dos nodos. Pueden tener tres nodos, cuatro nodos, árboles ternarios, árboles de cuatro nodos, árboles de... depende ya de el tipo de consulta y depende ya de lo complejo que quieras que sea tu árbol. Vamos al más sencillo, que es el árbol B, el árbol binario, ¿vale? Que simplemente es, cada nodo tiene dos subnodos. Y cada subnodo tiene dos subnodos. Entonces, cuando nosotros estamos buscando a Kant, empezamos por el nodo raíz. Empezamos buscando del nodo AM, luego del nodo AL, luego del nodo BL, luego del nodo tal, tal. Y entonces, a lo mejor en 5 o 6 pasos hemos llegado al libro. En 1 millón de registros, en 5 o 6 pasos hemos llegado al libro. Sin embargo, con una lista enlazada, doblemente enlazada, pues a lo mejor tenemos que hacer 3/4 de millón de búsquedas. Fijaos qué diferencia más importante. Os comento el árbol B porque es binario, es o uno u otro, es una opción u otra. Y vas, digamos que imaginaos un árbol que tenéis florecitas en las puntas de los árboles, ¿vale? De las ramitas. Y cada ramita, desde el tronco, se va dividiendo en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. Pues, si tuvierais que contar las ramitas, las florecitas desde arriba o buscar una florecita desde arriba, empezáis en un punto de la florecita y vais a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que la encontráis. Sin embargo, si empezáis en la rama del árbol y las florecitas están identificadas en los nodos, o hay una manera de que el nodo sepa cuáles son sus subnodos, pues en 10 pasos hacéis lo que en otro momento hubiera necesitado, pues no sé, miles de pasos. Sí, la diferencia es así de asombrosa. Un árbol de cuatro nodos, pues resulta que en cada rama, de cada punto de cada nodo, pues hay cuatro ramas, ¿vale? Es relativamente más optimizado o no, porque, por ejemplo, resulta que cuando llegas a una rama que tiene cuatro nodos, tienes que consultar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, a ver cuál es el nodo por el cual vas a continuar. Pero bueno, lo puedes hacer. Y esas son las estructuras de datos más avanzada, digamos que la del árbol, el árbol B es la más avanzada, la más rápida. También tiene, no solo también tiene el problema de la fragmentación de memoria, sino que tiene un problema de fragmentación de memoria aterrador. Pero las búsquedas, las inserciones, los borrados son inmediatos. Una inserción es, empiezas del árbol raíz, vas subiendo a las ramas, encuentras el nodo en el cual está el elemento, hay un solo elemento y tú tienes que colocarlo al lado de ese elemento, entonces ese elemento creas un nuevo nodo o rompes el enlace con el nodo, creas otro elemento al lado y creas un nuevo nodo que junte los dos elementos respecto al padre, ¿vale? El borrado es lo mismo. ¿Cuándo? Y esto puede que lleguemos, que os lo explique cuando os explique cómo funciona el registro de Windows, NPGUN, ¿vale? Los nodos, cuando una rama ya no tiene más nodos, esa rama se elimina. Y si la lista enlazada generaba fragmentación de memoria, esto genera todavía más fragmentación de memoria. Pero la búsqueda, la consulta y la inserción es inmediata, es ultra rápida, es lo más rápido que existe o que se conoce que existe. ¿Lo más rápido? No. Y es lo que inventó Microsoft. Pero antes, ¿cómo podemos eliminar esta fragmentación de memoria? Pues fácil. Utilizar, por ejemplo, lo que hace en lenguajes de alto nivel como C Sharp, que ya os lo explicaré en otro momento, los compactadores de memoria y todo eso, y cómo funciona, cómo, en cierta medida también, cómo funciona la memoria virtual de Windows, que me imagino que lo meteré todo en un solo capítulo. O utilizar, pues, las técnicas que comenté ayer, de asignar bloques completos y reservar bloques y optimizar y demás, ¿vale? Eso ya depende de cada desarrollador, de lo espabilado que sea cada desarrollador o de la librería, de lo buena que sea la librería que esté usando. ¿Y qué inventó Microsoft? Pues Microsoft inventó los árboles balanceados de carga de prioridad o de prioridad. Se conoce con diferentes nombres, por lo menos yo lo he visto con diferentes nombres, pero vamos. Generalmente es árbol de prioridad. Bueno, otra cosa que no os he comentado de los árboles es que gastan más memoria, porque tienes el nodo final donde está el dato y también tienes los nodos que te van llevando a las ramas, de los nodos de las ramas. Realmente, como en informática, como en la mayoría de cosas, no existen meriendas gratis y si obtienes ventaja en el rendimiento, en el acceso, pues tienes inconvenientes en el uso de más memoria y demás. Bueno, pues lo que hizo Microsoft es: ¿qué ocurre si hay algunos elementos a los cuales se accede con mucha más frecuencia que a otros? ¿Podrían esos elementos, podríamos hacer una especie de árbol híbrido en el cual las ramas tengan elementos, los elementos más comúnmente usados, y esos elementos estén más arriba, más cerca del tronco en ese árbol? Y Microsoft dijo: pues sí, añadimos a ese registro del que estamos hablando, de nombre más edad, elemento anterior o elemento posterior, o nodo derecha, nodo izquierda, o nodo primario, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, vamos a añadir un nuevo valor que es frecuencia de uso, ¿vale? Vamos a representarlo como un entero, de 0 al tamaño que sea el entero, ¿vale? Entonces, cada vez que accedamos a ese elemento, le vamos a incrementar ese contador en 1. Y si, por ejemplo, tenemos 1 millón de nodos, perdón, 1 millón de registros y tenemos 10.000 nodos, cada vez que pase módulo 10.000, lo vamos a subir un nodo hacia arriba, ¿vale? He dicho números al azar, ¿vale? Es decir, yo cada vez que lea a Rafael, el contador de uso lo voy a incrementar en 1. 1. La siguiente vez que lea a Rafael, 2. La siguiente vez, 3. Cuando llegue a 10.000, cojo a Rafael y lo subo un nodo hacia arriba. La próxima vez que consulte a Rafael, si antes he recorrido, no sé, 10 nodos del árbol, la siguiente vez que busque a Rafael, voy a recorrer 9 nodos del árbol. Con lo cual, hemos ganado un poquito. Cuando se haya consultado a Rafael 20.000 veces, lo voy a subir otro nodo. Ya no son 9, son 8. Cuando consulte a Rafael, cuando llegue a 30.000, lo subo. Ya son 7. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que los elementos más buscados están más arriba del árbol y se encuentran más rápido. Y tampoco es tan fácil de implementar como lo estoy contando, ¿vale? Porque ¿qué ocurre si de repente Rafael, que está en el nodo 4, en el nodo de nivel 4, ¿vale? Deja de buscarlo porque el hombre pues ya no lo busca más, ahora está buscando a Alberto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se queda ahí? No, debe de ir bajando. ¿Cómo debemos de hacer de ir bajando? Pues a lo mejor debemos de descontarle a Rafael cada 10 búsquedas que no sea de Rafael, o estadísticamente hablando, cada 1.000 búsquedas le descontamos un valor. Entonces, si en 1.000 búsquedas a Rafael no lo hemos buscado, va descendiendo y Alberto va subiendo. No es fácil, ¿vale? No es fácil de implementar, no es fácil de implementar un árbol balanceado de prioridad de calidad, ¿vale? Que sea óptimo y tal. Podrías incluso pensar que lo estás haciendo mejor, que estás acelerando la estadística de los árboles y funcionando y haciendo búsquedas, inserciones y demás mucho más rápidas, y realmente es todo lo contrario, porque lo que ganas en mover los nodos de los árboles, de subirlos y bajarlos, lo estás perdiendo en el cálculo. Y amigos, amigos, esa es una de las cosas, no lo sé seguro, pero lo intuyo, es una de las cosas seguras por las cuales hasta hace poco cada versión de Windows traía la gestión de memoria un poquito diferente, la gestión de disco un poquito diferente, la fragmentación de disco un poquito diferente, sobre todo la fragmentación de disco, porque Microsoft experimentaba y obtenía datos telemétricos de cuál es el mejor algoritmo para calcular este balanceamiento y esta prioridad de nodos. Parece ser que últimamente está tan estudiado que está conseguido. Y, amigos, esa es una de las estructuras y uno de los trucos por los cuales el sistema NTFS es tan rápido. Podríamos decir que el sistema NTFS es tan rápido, o cómo a lo largo del tiempo Microsoft ha ido optimizando el sistema NTFS de Windows, o simplemente la implementación de la MFT de MTFS. ¿Y por qué algunos archivos se guardan en la MFT en lugar de guardarse en el almacén, en el storage del disco duro? ¿Y por qué a veces vais a abrir un archivo en disco duro y os tarda un archivo que dices que está, el archivo está al lado, tienes en el directorio, tienes 5.000 archivos, ¿vale? Vamos a hablar seriamente, tienes 10.000 archivos en una carpeta, ¿vale? Y resulta que vas a abrir un archivo y te tarda, no sé, 50 milisegundos, y vas a abrir el archivo de al lado y te tarda 3 milisegundos. Lo que no sé, no me acuerdo del capítulo este que leí, o no me acuerdo si lo lleva o no sé si lo lleva, lo que no sé es si esta es la estructura física, el árbol está grabado físicamente en la MFT, que creo que sí, ¿vale? Que creo que va a utilizar otra cosa que se llama, que utiliza otra cosa que se llaman ficheros mapeados en memoria, que ya hablaremos de ellos posiblemente cuando el registro, y simplemente este árbol B de decisión balanceada con prioridad múltiple de su puta madre en vinagre, no sea más que la representación en memoria de esa MFT de los discos. Como cosa curiosa, os diré que las versiones de Word, antes de que las implementaran con XML comprimido, era tan jodidamente difícil de que programas de terceros implementaran el protocolo, el formato de fichero Word. ¿Por qué? Porque el formato de fichero Word era la imagen de memoria del documento metida en disco. Es decir, tal y como estaba, cuando tú trabajas en un documento Word y escribes y borras y tal, tal, eso genera una estructura de memoria, ¿vale? Un bloque de memoria ahí del programa. ¿Y qué es lo que era guardar el fichero Word? Era guardar ese bloque de memoria en disco con punteros relativos al inicio del fichero, ¿vale? Que es otro truco, ¿vale? Que existe, que se llama los punteros relativos, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Y se guardaba en disco. ¿Qué es lo que ocurre? Que un programa de terceros que intentara abrir eso tenía que reinterpretar esa imagen de memoria. Fuera una lista enlazada, fuera un árbol de no prioridad, ¿vale? Fuera un árbol. Dependiendo de lo manoseado que estuviera el documento Word, pues era la estructura de memoria, estaba completamente y horrorosamente fragmentada con bloques reusados, sin reusar, bloques libres, bloques pendientes de reusar y tal, o era una estructura más o menos limpia, ¿vale? Por eso, en la época del Office 95, Office 97, 2003 creo que también, no había casi ningún programa que implementara bien el formato de DOC, ¿vale? El formato DOC, no el formato DOCX. Y bueno, pues ya sabéis cositas de Windows. Ale, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros, que no os la pique un pollo belga, a demonio, seguiremos con cosas de Windows y de cosas de bajo nivel. Os vais a cansar, vais a decirme, Rafa, vuelve a tus pajas mentales, que esto no lo aguanta ni Dios.
Wir feiern 30 Jahre, mehr als du denkst. Jetzt mit Frühstücks- oder Dinnersets für 15 Euro. Oder dem Landmann Kugelgrill für nur 20 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Vorbeikommen, feiern, sparen. Kick, mehr als du denkst. Auch online auf kick.de.